y sea delito, pero que exista una causa de justificación, que eso excluye la aplicación de una pena, que una persona en estado de necesidad, digamos, no tiene dónde vivir y se mete en una casa abandonada, digamos, rompe un candado y se mete, bueno, seguramente habrá delito, pero puede llegar a excluirse la aplicación de una pena por existir un estado de necesidad.
Mira qué interesante, tengo la publicación acá y vos das muchísimos datos sobre lo que ocurre en San Juan. Y está bueno porque antes hablábamos un poco que también ahora parece que en Mendoza ha habido otras ocupaciones. Y bueno, contanos un poquito cuál es tu análisis con respecto a lo que San Juan y Argentina tiene como doble problema, que vos lo explicas bien acá, el tema de la concentración y extranjerización de las tierras, ¿puede ser?
Sí, tal cual. Argentina, ahí hay datos muy buenos que surgen de una ONG que se dedica justamente a estudiar esto de la concentración de la tierra en toda América Latina, que es la ONG Oxfam, se llama. La estadística dice que en la Argentina el 1% de las propiedades, o sea, el 1% de las estancias, aglutina al 36% del territorio nacional, es decir, un tercio, más de un tercio del territorio nacional está en manos del 1% de los propietarios. Eso a nivel nacional, digamos. Y con otro problema que es el de la extranjerización, digamos que eso fue de alguna manera corregido, si se quiere, con la ley que limita la extranjerización de la tierra. Y en el caso de San Juan no es la excepción. San Juan tiene concentraciones de tierra que en algunos casos son inclusive mayores a grandes terratenientes de la Patagonia, como Benetton, por ejemplo. Hay empresas que están en la zona cordillerana de la provincia de San Juan que tienen cerca de 400.000 hectáreas, empresas que tienen, y no hay ningún tipo de emprendimiento, digamos, con esa, esa es la particularidad, digamos, no es que me decís, bueno, por ejemplo, la empresa Barrick, que tiene 130.000 hectáreas, es mucho, pero bueno, tiene un proyecto minero, digamos, podemos discutir alguna cuestión, pero tiene, hay extensiones de tierra, ahí en el Tontal, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de emprendimiento, de nada, y que uno puede encontrar incluso en páginas de internet, páginas que se dedican a la compra y venta de inmuebles, el ofrecimiento, digamos, de todas esas propiedades. Y hay también una cuestión de especulación financiera. En el caso de la cordillera sanjuanina es impresionante los datos. En caso de Calingasta, por ejemplo, el 55% del departamento de Calingasta, que no es un departamento pequeño, ¿no?, está en manos de 16 propiedades privadas. Y en el caso de Iglesia, el 25% aproximadamente del departamento está en manos de 4 propiedades privadas. Entonces es realmente impactante, digamos. Y con el problema de la extranjerización. Acá en San Juan hay 2 departamentos que superan el límite de extranjerización de la tierra, que es el 15% establecido por ley, que es el departamento San Martín, por un lado, y el que tiene alrededor del 20% de su territorio extranjerizado, y el departamento de Iglesia, que tiene aproximadamente un poco más, 24% de su territorio en manos de empresas extranjeras.
O sea que se supera el límite, sí, Javier.
En Iglesia y en San Martín, en la propia página del Registro Nacional de Tierras Rurales, uno puede acceder también fácilmente, figura el departamento de San Martín y Iglesia como municipios que superan ese límite del 15%. En caso de San Juan está... San Juan tiene un 10% de su territorio extranjerizado y eso la coloca en el cuarto lugar. Es decir, de todas las provincias de la Argentina, San Juan ocupa el cuarto lugar en una de las provincias con mayor territorio extranjerizado.
La verdad que es impresionante. Es impresionante el dato, digamos, porque además cuando estamos hablando de territorio extranjerizado, no estamos hablando de una pequeña cantidad de superficie, estamos hablando de miles y miles de hectáreas, ¿no? Sí. El caso de Calingasta que vos nombrabas, Javier, y que estoy acá justamente leyendo tu informe, lo tengo delante de mis ojos, tiene una superficie, Calingasta, de 2.258.900 hectáreas, y entre 16 propietarios privados se llevan 1.244.520 hectáreas, representando el 55% del departamento en manos de 16 propietarios, nada más.
Exacto.
Y esto me parece también bastante interesante, el del uso de la tierra, porque no es que en esas hectáreas que has nombrado tenemos una colonia de, no sé, de personas de otro país viviendo. No, son lugares que están dedicados en su mayoría para la especulación o también para la explotación, uh-huh. que termina siempre en manos extranjeras y que se llevan, bueno, regalías. Bueno, viene ahí como todo un debate económico también, en un momento en el que los, digamos, pareciera que se está poniendo sobre la mesa si es más importante el derecho a la propiedad que el derecho a la vivienda.
Tal cual, tal cual. Bueno, todo ese condimento, digamos, de la concentración, la extranjerización, digamos, con la falta de vivienda digna, que hay cerca de 3 millones y medio, 4 millones de personas con déficit de vivienda, en realidad familias, digamos, con déficit de vivienda, esos son más o menos entre 12 y 15 millones de... Prácticamente un tercio de la Argentina tiene problemas de vivienda. Todo ese combo, digamos, de concentración, falta de vivienda, problemas de alquileres, bueno, genera lo que vemos, digamos, no es una cosa de ahora, pero que seguramente se va a profundizar con esta crisis, es el tema de la usurpación, digamos. Entonces, el planteo básicamente, ¿cuál es? Es decir, bueno, en la Constitución también hay un derecho a la propiedad que hay que garantizar, de eso estamos todos de acuerdo. Pero además de eso hay un derecho a la vivienda digna, que también hay que garantizar, y tiene la misma jerarquía constitucional, digamos. Además hay un derecho a igualdad no solamente en términos formales, sino también en términos reales. Entonces, digamos, es muy complejo analizar este problema con un simplismo, decir, bueno, se viola la propiedad, listo, vamos a ser duro porque se está violando el derecho a la propiedad. Bueno, seamos duros con todos los derechos. Vos fíjate, mira, yo pongo este ejemplo que para mí es muy significativo con esto de violar derechos constitucionales, que es, hay un derecho que está en el artículo 14 bis de la Constitución, no tiene que ver específicamente con esto, pero que es el de que los trabajadores tienen derecho a participar de las ganancias de la empresa. Ese derecho, que parecería sacado, alguno creerá que está en la Constitución de la Unión Soviética, no, digamos, está en nuestra Constitución y está en la mayoría de las constituciones, digamos, un derecho que es introducido con el constitucionalismo social, no se cumple desde hace 70 años aproximadamente. Es decir, los trabajadores cobran su sueldo, eso no tiene que ver con las ganancias, eso es la retribución por trabajar, pero además deberían tener participación en las ganancias, y no lo tienen. Hace 70 años que ese artículo no se cumple. Entonces, hay muchos artículos que no se cumplen y siempre se pone el foco, digamos, en justamente aquellos que benefician a sectores más importantes, que en este caso es el derecho a la propiedad.
¿Y el poder cómo...? Eso, cómo beneficia a algunos en las discusiones mediáticas sobre otros. Acá vos también hablás de la cuestión de el derecho a la propiedad indígena. Yo no he escuchado que en ningún medio salgan a quejarse porque a los pueblos originarios de nuestra provincia y de nuestro país los corren de sus tierras tampoco, digamos.
Sí, ahí has tocado un tema importante. El derecho a la propiedad indígena también está... la Constitución, artículo 75, inciso 17, hace 26 años que está, ingresó en el año 94, y hace 26 años que no se ha entregado los títulos de propiedad a las comunidades indígenas. En San Juan hay varias comunidades, huarpes, diaguitas, y hasta el día de la fecha ninguna tiene el título de las propiedades. Si ellos tienen su ocupación, digamos, ancestral, digamos, tradicional, pacífica, desde hace muchos años, y no tienen todavía el título. Con todas las particularidades, digamos, que ya conocemos, que no quiero reiterar, pero, no es un dato menor, de que todas las propiedades privadas de la Argentina, de San Juan, nacieron con la conquista, primero, nacieron con la matanza indígena, que ya todos conocemos, y en el caso de San Juan, por ejemplo, los encomenderos que llevaban a los huarpes a trabajar a las minas de Chile, eran los que se quedaban con las propiedades privadas. Primero de la zona más fértil, de todo lo que es la zona del Valle de Tulum, y posteriormente ya más en la zona del este, la zona, lo que es Sarmiento, 25 de mayo. Entonces todo el nacimiento de la propiedad privada en San Juan y en Argentina, pero hablando específicamente en San Juan, tiene que ver con la usurpación, justamente. Entonces
Paradójicamente.
Exactamente, digamos. Tal cual. Entonces el problema es quién usurpa, digamos, no es la usurpación en sí misma.
No, obviamente, está claro que el problema es quién. Javier, te agradecemos muchísimo el contacto.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego. Javier Alamino, abogado, docente de la Universidad Nacional de San Juan.